sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el Playón Municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros, invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primer jueves de agosto, como siempre, En Caso Contrario con ustedes, 15-8 minutos en Radio Cultura, en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad, una semana extrañísima en cuanto a lo climático. Me tocó estar en Chubut el fin de semana cubriendo elecciones. Y la verdad que uno imagina que cuando va a Chubut se tiene que llevar abrigo. Y medio, no digo fue todo lo contrario, pero prácticamente con 20 y pico grados en algún momento, con vientos fuertísimos en la zona Comodoro Rivadavia, no tanto en Trelew, donde me tocó estar, en Madryn, pero con un clima con muchos vaivenes en general. Lo mismo trasladado a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires, con una temperatura que osciló, creo, entre las últimas 2 semanas, dependiendo el día, dependiendo el momento y a veces de un día para otro, entre los 0 grados alguna vez, o 2, 3 grados, hasta los 30, 32 que vivimos en los últimos 2 días, hoy volviendo a tener una temperatura mucho más acorde a una época invernal como esta. Incluso, digo, en este momento estoy en remera, pero estamos hablando de alrededor de, en este momento exacto, 12 grados de sensación térmica, algo totalmente lógico para un 3 de agosto. Bueno, en fin, todo esto en un contexto, obviamente, con la política como eje central. Llegó agosto, finalmente faltan nada más que 10 días para que tengamos que ir a votar. es una nueva oportunidad de ir a votar en el año en el que se conmemoran 40 años del regreso de la democracia. Los argentinos vamos a tener la posibilidad de votar y eso está buenísimo, obviamente, y es muy valioso. Y seguramente hay, más allá de diferencias, más allá de grieta, más allá de todas las cuestiones por las que habitualmente nos solemos quejar, es un dato muy valioso que tengamos 40 años ininterrumpidos de democracia en un país al que le tocó estar durante muchísimo tiempo atravesado por una serie de golpes de Estado, sobre todo en la época de la década del 30 en adelante hasta de la década o del 30 al 83. Habría que hacer el número fino, pero vivimos, creo yo, más de la mitad de esa época, entre 30 y 40 años, más de 30 años diría yo, en esa etapa, en golpes de estados constantes, con el más brutal que fue el último del 76 al 83. Así que un motivo para celebrar sin lugar a dudas que llevemos 40 años de democracia ininterrumpida, incluso para los que tenemos esta edad. Yo precisamente nací en noviembre de 83 y en octubre se votó por primera vez en mucho tiempo. Creo que uno no le termina de dar la real dimensión que tiene al acto de ir a sufragar, la posibilidad de hacerlo, y lo importante que es que podamos elegir a nuestras autoridades, aunque después nuestras autoridades nos terminen decepcionando. Bueno, de algún modo es lo que hay, y la posibilidad que tenemos de hacerlo está buenísimo. En ese contexto, obviamente, una elección que pinta como muy atractiva, sobre todo la PASO. Sin lugar a dudas, la PASO tiene un condimento de atracción que la general no tiene, más allá de que la general puede definir un presidente, y eso es un plato fuerte desde lo político, sin dudas. El balotaje también puede definir un presidente, pero la PASO habilita una serie de internas que, a los que nos gusta la política, a los que nos gusta trabajar en esto, realmente nos permite, nos da un abanico de posibilidades de, uy, de repente, ¿qué está pasando en la elección en tal provincia? Como nos pasó en toda la previa, ¿no? Van como 15 provincias, 16 provincias que ya votaron. Pero en La Paz en sí, ¿qué está pasando con la elección o con el mano a mano, con La Paz o de Juntos por el Cambio en Hurlingham? Por ejemplo, ¿qué está pasando con La Paz o el mano a mano en Mar del Plata, que van a tener el kirchnerismo contra Juntos por el Cambio? Da ese tipo de cuestiones, de ribetes, ni hablar de la PASO nacional entre Bullrich y Larreta, de lo que va a pasar con Massa y Grabois. Hay un montón de lecturas que los medios no vamos a alcanzar a hacer, sin lugar a dudas, el lunes siguiente a las PASO, y que hoy nos despierta y nos generan muchísima atracción. No sé a vos, Matías, porque vos sos un tipo de los números, pero...
Antes que nada te digo, sí, me aburren un poco, pero tengo que admitir que hoy por hoy, si tenés que buscar variables que te determinen lo económico, sobre todo en el cortísimo plazo, sí, sobre todo en el cortísimo plazo, no hay nada más que las elecciones. Sí. No hay nada más que las elecciones. Tenés a un ministro barra candidato tratando de estirar una sábana cortísima.
Qué difícil la tiene.
Sí, para llevar a sin grandes novedades, sin grandes cambios en la economía hasta las elecciones, sí. Con algunas cosas que le salieron bien y otras cosas que le salieron bastante mal. Hoy cumple un año, mira, sin ir más lejos.
Cumple un año y un año con un dólar a 570 y pico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un hermoso cumpleaños.
Sí, un hermoso cumpleaños para el ministro. Y con, en este momento, o sea, un tipo que normalmente un candidato presidencial, un precandidato presidencial, con todas las chances de terminar siendo candidato, no creo que Grabois le gane, no sé cómo tenés las encuestas vos, sería un batacazo.
El batacazo más grande de la historia de la política argentina.
¿Qué te iba a decir? En esta instancia, un precandidato está viajando por el país haciendo trabajo de campaña. Probablemente también lo esté haciendo, pero en estas horas se está negociando lo que es un pago. Totalmente. De más de 700 millones para mañana al FMI, que no está la plata en reservas para pagarlo, con lo cual de algún lado va a haber que sacarlo. Sé que se va a pagar, pero todavía no se conoce la ingeniería que van a usar para pagarlo.
Totalmente. Bueno, vamos a arrancar con la política, como hablábamos un poco al principio, con la primera entrevista del programa, Y vamos a hablar especialmente de la interna de Juntos por el Cambio, porque estamos en contacto con Eduardo Amadeo. Él es ex diputado, ex embajador argentino en Estados Unidos, economista que es parte de los equipos económicos de Patricia Bullrich, alguien que realmente representa una referencia dentro del PRO. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te saluda con Matías Barbería.
Buen día, muchachos. Muy bien, gracias.
Un placer, Eduardo. Eduardo, a ver, te lo pregunto porque a veces parece que los medios fantaseamos o imaginamos, y yo por lo menos veo que ni siquiera Juntos por el Cambio, pero que el PRO está metido en una interna de la que no sé cómo va a salir el 14 de agosto. No sé cómo lo ves vos.
Mira, déjame desdramatizarlo. Sí. La interna es una herramienta necesaria y muy importante de la democracia. Fíjate lo que es el kirchnerismo, donde en lugar de tener una interna le van a preguntar a Cristina. Sí. Si no hubiera interna, ¿cómo elegirían los ciudadanos? Ustedes dos, ¿cómo elegirían? ¿Por la cara? ¿Por lo que dicen? La interna es una elección. E insisto, es una herramienta muy importante de la democracia.
Sí.
Salir el día lunes, vamos a desayunar juntos, y el martes vamos a juntar a nuestros equipos y vamos a ir trabajando. Nosotros no nos matamos a tiros, no nos insultamos, hacemos los diálogos que son necesarios, pero además para diferenciarnos. Nosotros tenemos que darle a la gente nuestros mensajes para que la gente pueda elegir, diferenciar a unos y a otros. Y a mí me parece muy bueno, porque si no, a ver, ¿qué pasaría si en lugar de tener una interna le hubiéramos ido a preguntar a Mauricio Macri para que decida quién es el candidato? Eso no sería nada democrático. Así que la interna es muy buena, muy necesaria, y el día siguiente de la interna vamos a estar juntos.
Claro, digo, porque es verdad, no hay tiros. Lo de agravios, déjame decirte que un poquito se le fue de la mano, ¿no? Que tal vez alguno pegó por abajo el cinturón, caso de Lozada con Puyaro, me parece que también en el caso de Bullrich y Larreta fue también.
Pero es un tema humano, o sea...
Lo acusó de narco prácticamente Lozada Puyaro.
Sí, eso fue lo peor que se hizo en esta interna.
Sí.
Pero por lo demás, este es un partido democrático. Y de vuelta, yo no me imagino cómo la gente va a votar. Sí. Si no hay imágenes diferentes, si la gente no escucha cosas diferentes, no, la verdad es que me cuesta entender cómo sería una elección sin interna.
Y a la vez te pregunto, porque a mí todo esto que vos estás planteando, que es muy muy valioso en algún punto, en el sentido de que yo también interpreto que muchas veces las internas los terminan potenciando en el sentido de que le levantan el precio a la propia PASO de Juntos por el Cambio. ¿Te parece que es así?
A ver, la interna es un anticipo de la elección general, y eso sirve para que más gente decida votar, porque ahora lo que nosotros necesitamos realmente es que la gente venga a votar. Mira, el otro día en un programa de televisión, el ex político Carlos Rucaus dijo: el que no vota, vota. Es muy inteligente. O sea, el que no quiere votar, lo que hace, está votando por alguien muy probablemente que nosotros no queremos. Le está dando el voto a la gente que realmente nadie quiere, ¿no? Le está dando el voto al kirchnerismo. Entonces, venir a votar es un ejercicio de democracia, pero también expresa algo, expresa que uno quiere el cambio. Votar en las internas es una expresión de querer el cambio en la Argentina. Yo, para dramatizarlo un poco, digo de querer salvar a la Argentina.
Eduardo Matías Oreira te saluda, ¿cómo andás?
Bien, Matías, muchas gracias.
Mencionaste que, bueno, opciones diferentes se ofrecen en una interna. Si no le hablaran diferente, si no le dijeran cosas diferentes, ¿qué estaríamos eligiendo? Perfecto. ¿Me podrías ayudar a definir primero qué dos cosas distintas le están diciendo las principales candidaturas de Juntos por el Cambio para las primarias presidenciales? ¿Y a qué se debe quizás ese tono a veces un tanto amargo que alcanzó? Ayer, por ejemplo, me sorprendió el enojo de Macri con Vidal, que se tuvo que desdecir incluso del punto al que llegó, sin llegar tampoco a cosas tan graves, ¿eh? Simplemente dijo que se desdibujó, no es un insulto, pero querría saber dónde está la diferencia, qué es lo que está diciendo cada uno de los candidatos para vos, y por qué tan agria la discusión.
No estoy de acuerdo contigo que sea agria, por lo
de
tanto
acuerdo.
Tenés, obviamente respeto tu punto, pero me parece que es una muy buena interna, una muy buena conversación, uh-huh, con las cosas naturales donde proponerle a la gente, mirá, yo soy diferente del otro, yo soy mejor que el otro, y por lo tanto votame a mí. Eso es natural. Con respecto a qué es diferente, yo trabajo con Patricia Bullrich.
Sí.
Y por lo tanto te cuento lo que nosotros vivimos como diferente nuestro. Nosotros decimos que hay que poner mucho énfasis, mucha fuerza en el cambio, y que ese cambio no puede ser negociado con el kirchnerismo. Y pongo un ejemplo. A ver, yo no me imagino cómo negociar con Baradel la reforma educativa. Baradel, que es un personaje, bueno, no lo voy a calificar, es un personaje perverso que ha llevado a la pobreza y al analfabetismo a miles de chicos, a cientos de miles de chicos. Yo no me imagino cómo sentarme con Baradel para ver cómo acordamos la reforma de la educativa. No espero nada de Baradel. A Baradel lo único que le importa es su propio interés político. Entonces, esa es una diferencia que nosotros tenemos con el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, que propone un diálogo con todos. Tampoco puedo dialogar con aquellos que han sido, digamos, tibios frente a la corrupción. No tengo nada que dialogar con ellos. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer con esa gente es derrotarlos políticamente. Nosotros tenemos que llegar al Congreso con leyes que aseguren un cambio. Eso no significa que no nos vamos a sentar a conversar. ¿Cómo vamos a hacer? Yo he sido diputado, por lo tanto conozco bien, uh-huh, lo que estoy diciendo. Nosotros vamos a llegar con leyes, por ejemplo, vamos a llegar con una ley educativa, una ley de reforma de la educación, que va a ser revolucionaria, que va realmente a cambiar la educación para salvar a miles, cientos de miles de pibes. Nos vamos a sentar con todos los gobernadores, que son los que mandan a sus diputados, y les vamos a explicar lo importante que es que tengamos todos una mejor educación. Los gobernadores también tienen baradeles, pero se los quieren sacar de encima, quieren que mejore la educación por sus pibes. En Chubut hubo 60 días de clase, en Santa Cruz no hay clases. Entonces nosotros vamos a buscar acuerdos políticos con esos gobernadores para que instruyan a sus diputados y senadores a votar, pero no antes. No podemos acordar antes con gente que ha hecho tanto mal a la sociedad argentina.
Eduardo, ¿cómo es la mesa chica de economistas que conformaron? Porque sé que está La Espina, estás vos, no sé quién más está en ese equipo, de qué hablan, los planes, proyectos.
Está básicamente Dante Sica, que va a estar a cargo de todos los temas productivos, y luego La Espina tiene un equipo de economistas múltiples que son los que han ayudado a él a escribir su libro, que es una guía, se lo recomiendo mucho, porque es una guía de cómo va a ser la futura economía de la Argentina.
Claro. Bullrich ha dado un par de declaraciones al respecto en materia económica, pero es esa frase, te quiero preguntar por esa frase puntual, esa posibilidad de tener que recurrir al fondo en caso de hacerlo, necesitar endeudamiento. ¿Crees que se malinterpretó? ¿Crees que naturalmente hay un contexto que probablemente te obliga a tomar medidas así?
El tema del endeudamiento, a ver, si yo consigo un préstamo que me permita estabilizar la economía, es un muy buen negocio. El problema son los préstamos que no ayudan a estabilizar la economía. El kirchnerismo nos ha estado endeudando desde hace 20 años, porque no es cierto lo que dice cualquier kirchnerista, la única fórmula que tiene es: Macri nos endeudó por 45 mil millones. Macri tomó una deuda por 45 mil, y el kirchnerismo nos dejó 165 mil millones de dólares de deuda. Y en lo que va de su gobierno, Alberto Fernández es el presidente que por año ha tomado más deuda. ¿Y para qué sirvió? Para nada. Porque como no tiene ningún programa económico, la deuda se la lleva el mercado, como está pasando en este momento. Entonces, pedir un préstamo, a ver, lo comparo con una empresa. Vamos a suponer que cualquiera de nosotros tiene una fábrica de, no sé, de lapiceras, y tiene deuda, y dice: la única manera que tengo de salir adelante es cambiar la máquina de fabricación de lapiceras, fabricar lapiceras más mejores y más baratas y vender más. Lo que tiene que hacer es tomar un préstamo para comprar la máquina, para poder cambiar el funcionamiento de la empresa. La Argentina es esa empresa. La Argentina tiene por delante un año fantástico en minería, en agricultura, en energía. Si nosotros tenemos que tomar un préstamo para poner en funcionamiento la maquinaria y no para tirarla de la manera que lo hace el kirchnerismo, no es tan terrible. Lo que hay que hacer con el préstamo es aprovecharlo bien.
Eduardo, una pregunta, Matías, de nuevo. ¿La empresa esa, para devolver el préstamo de la máquina, tiene que tener superávit? ¿Tiene que ganar más? Sí. De lo que sale, y tiene que ganar incluso más de lo que paga. Lógicamente puede de esa manera hacer una inversión de capital que, si tuviera que ahorrar para pagarla, tendría que tomarle años, la adelanta, perfecto, pero tienen que cerrar los números. Estamos muy lejos de cerrar los números ahí, ya que más que bisturí hay que sacar serrucho antes de eso para poder hacer financieramente viable endeudarse, digamos. Con lo cual, y por lo que supe escuchar de colaboradores, de Patricia y demás, antes que eso viene un movimiento muy grande. ¿Por dónde es que se llega a ese superávit?
La Argentina está tirando plata en cantidades por muchos lados.
Ajá.
Está tirando plata con política. Basta ver la cantidad de dinero que han tirado este año con transferencias políticas a las provincias amigas para las elecciones. Basta ver la cantidad de gente que están metiendo ahora en las empresas públicas y en el Estado. Basta ver los gastos sin explicación que tiene el Estado todo el tiempo. O sea, cualquier mirada con una lupa chica muestra todo lo que hay para ordenar del Estado para que lleguemos al superávit o al...
Perdón, pero esa mirada ya se aplicó, y se aplicó entre 2015 y 2019, que es cierto, digamos, muchísimos gastos innecesarios se podían mejorar, eficientizar, etcétera, etcétera, y se aplicó con mucho éxito, y sin embargo, cuando uno medía en términos del PBI, era una nada respecto de el recorte de déficit que había que hacer. Pregunta, eficientizar el Estado, los gastos de la política, los asesores, los diputados, cae muy bien porque muestra una austeridad mientras el pueblo lo está pasando mal, que está bárbaro, pero quizás no alcanza.
Mauricio bajó sensiblemente el déficit, lo llevó de casi 4 puntos a 1 punto. Entonces, nosotros no estamos diciendo que vamos a llegar a cero en el primer año, pero si Mauricio Macri lo pudo hacer entre el 2015 y el 2019, nosotros lo vamos a poder hacer también. O sea, tenemos un equipo de gente que está trabajando en este tema, y los números que nos dan demuestran que es absolutamente posible dejar de malgastar en el Estado para poder llegar a un número de equilibrio.
Simplemente eficientizando gastos, no es recortando partidas, no es reduciendo, si no me equivoco, más de la mitad del gasto público que se va en transferencias sociales, específicamente más que nada jubilaciones y pensiones.
El tema de los gastos sociales es un tema de organización y de hacerlo transparente. Nosotros vamos a hacer, como se hace en Brasil, por ejemplo, una ficha única de todos los programas sociales. Hoy día tenemos 8 programas sociales de diversos tamaños y no sabemos si Pepe tiene 3, 4 o 1, y si Juan no tiene ninguno aunque lo necesita. O sea, el tema de los planes sociales requiere un ordenamiento, hacerlos transparentes, hacerlos claros, y estamos seguros que allí vamos a encontrar una fuente de ahorro sin quitarle el pan de la boca a nadie. Nosotros no queremos que nadie tenga hambre por culpa de nuestra administración. Pero también queremos que los planes se administren bien y que lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación, un placer como siempre.
Gracias, chicos, como siempre.
Eduardo Amadeo, ex embajador argentino en Estados Unidos, ex diputado, actual economista que trabaja en los equipos de Patricia Bullrich. Está claro de qué lado está, hoy muy cercano a Patricia Bullrich, al ex presidente Mauricio Macri. Del otro lado, en la interna de Horacio Rodríguez Larreta. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see, I can breathe. No, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in. Just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of a new technology. Oh, now there is no sound, but we all left underground. And I'm thinking what a mess we're in. Slip the secret ties of earth the man has made. And now every mother can choose a color of her child. That's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Oh, it's so insane to see this as another strain. There's something in this future that we have.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Nueva temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Seguimos en Caso Contrario, seguimos en nuestra cita de los jueves y seguimos con economía, Bernardo, porque venías copando la parada con política hacía varias semanas, pero ahora me toca a mí. Los tiempos no alcanzaron para el plan llegar y las cosas se están desacomodando justo antes de las elecciones. Estamos comunicados con Gustavo Quintana, él es contador público, licenciado en administración y operador de cambio en PR, corredores de cambio. agregaría esto, no lo pedido él, pero leyenda del mercado cambiario acá de la City. ¿Qué tal, Gustavo? Matías Valoría te saluda, ¿cómo estás? No está comunicado, Gustavo, hola.
Hola, hola,
¿me escuchas? Ahora sí, no te escuchaba.
Porque es un exceso tu presentación.
Bueno, sí, pero...
No es para tanto.
Se excede por un par de milímetros, no se pasa tanto de largo. Gustavo, mi pregunta específicamente por la cual te llamaba es porque ha habido un cambio en las últimas semanas, días, diría, en lo que es la operación del mercado que menos miramos, que es el formal. El mercado único libre de cambios, que no es único, no es libre. Bueno, y cambio alguno hay, sí. Te quería preguntar, con la llegada bien por debajo de cero, las reservas netas del Banco Central, se notó un torniquete importante. ¿Cómo se ha caído la actividad? ¿Cómo se ha caído el volumen operado a diario? ¿Cómo, las compras de dólares que traduzcamos son las compras de dólares básicamente de importadores que necesitan pagar cosas en el exterior, ¿no?
Sí, mira, el volumen total en general del mercado no ha caído. Está un poco por debajo del promedio, pero en general no, porque hay muchas operaciones que no necesariamente tienen que ver con lo de comercio exterior, pero sí, se nota en los últimos días, sobre todo muy acentuado en el comienzo de esta semana, una especie de acentuación de las restricciones para que los importadores puedan acceder al mercado. Muchos hablan de problemas con la página de AFIP, que tiene que validar las autorizaciones, que en algunos casos estuvo durante varios días caídas o con pocos momentos operativos, y eso se ha traducido una debilidad de la demanda que obviamente ha permitido que el central tenga un mejor resultado, ¿no?
Un mejor resultado, algo de compra de reservas después de muchos meses de perderla. En ese sentido, clientes, compradores y demás que tratan de entrar al mercado formal, ya sea para el pago de importaciones o, como vos decís, para otro tipo de operaciones, comentame vos cuál podría ser, pagos de deuda u otras obligaciones, ¿qué comentan respecto de las dificultades? Más que nada, caídas del sistema. He escuchado algo respecto del CEF, de la capacidad adquisitiva que mide la AFIP para autorizar compra de dólares, que se ha reducido.
Claro, la AFIP tiene un mecanismo que es el análisis de la capacidad económica financiera de los contribuyentes que pretenden acceder al mercado para realizar operaciones de cambio. Es un criterio unitario, por supuesto, pero bueno, en función de eso es un nuevo parámetro que han añadido para regular las autorizaciones y los montos de divisas a los que autoriza para acceder. Algunos hablan de una reducción del 25%, pero eso yo creo que tiene que ver, hay que verlo caso por caso, ¿no? Pero generalizado, pero sí se nota que hay menor autorización, eso es obvio.
Y en ese sentido, ¿de por qué se caracteriza? Tuviste épocas más divertidas en tu trabajo en el mercado mayorista, digamos, pero ¿por qué se caracteriza hoy por hoy el mercado? ¿Qué se mueve? ¿Qué realmente se deja pasar para pagos en el exterior? ¿Energía? ¿Automotrices? ¿Y algún pago de deuda? Y no mucho más, ¿no?
No mucho más. Sobre todo, bueno, pago de deuda. Esta semana le autorizaron a IPF un kilo de 225 millones de dólares para atender un compromiso que tenía de vencimiento de deuda. La empresa adelantó que seguramente mañana va a ingresar 300 millones de dólares, con lo cual el deuda de esa operación quedará en unos 80 millones de dólares a favor. Pero sí, son las empresas que pueden llegar a conseguir alguna autorización puntual como para acceder al mercado. Pero yo veo que en los últimos días las restricciones fueron muy fuertes, se dieron muy pocos pagos de importación, y eso tiene que ver con la apetencia del central para no perder reservas.
Y por el lado de los clientes, ¿qué significa no poder pagar esos servicios, esos bienes en el exterior? Estamos viendo más frío en materia de actividad para adelante, ¿no?
Naturalmente, no te olvides que detrás de todo eso hay una relación comercial que el mundo, digamos, no entiende respecto de lo que pasa en Argentina. En general, en el comercio internacional, los compromisos se asumen y se pagan. Acá tenemos compromisos que se han asumido, y el central, por vía de regulaciones cambiarias, los obliga a diferir los pagos, y eso se traduce en inconvenientes de tipo comercial, que más temprano que tarde va a impactar en el nivel de actividad, porque va a haber proveedores que no van a hacer embarques o que van a exigir algún tipo de garantía como para que puedan embarcar, ¿no es cierto?
Pero a grandes rasgos es una persona que acá tiene una pyme que necesitaba un insumo, compró, le cargaron el barco, se lo trajeron hasta Buenos Aires y eso nunca se pudo pagar. O sea, eso es una situación normal, por ejemplo.
No es normal, pero es la situación.
Bueno, de acuerdo, habitual, digamos, no normal.
No es normal, pero bueno, en el mundo todo ese tipo de cosas no existen. Uh-huh. Insisto, los compromisos de comercio exterior se asumen y se cancelan. Los pagos diferidos, sobre todo como los que existen en Argentina, se están obligando a hacer pagos no menos de 180 días, en algunos casos con plazos más extensos. Se está acumulando una deuda muy importante en el concepto de pago de importaciones que no han sido atendidas, que a muchos analistas estiman por encima de los 10.000 millones de dólares. Uh-huh. En algún momento se va a producir impacto en el mercado, ¿no?
Bien, esos son 10.000 millones de dólares de demanda reprimida de dólares que en cuanto alguien levante el cepo va a haber que pagarlos. Calculo que se puede programar, se puede ordenar, pero son 10.000 millones de dólares que va a demandar gente porque son gastos que ya se hicieron.
Claro, son compras que ya se hicieron, bienes que ya están en el país, en muchos casos con la mercadería ya nacionalizada, es decir, en Argentina, circulando por el interior, y bueno, pero no han sido pagadas. Pero eso, insisto, a lo largo está de problemas, porque digamos, son compromisos comerciales. Para quien te vende desde el exterior, mucho no le interesa que el central no te permita pagar, simplemente vas a dejar de venderte.
Claro, tenés para pagar o no tenés para pagar, así de simple. Y la última que me interesaba consultarte, una reacción que vi en los últimos días, que venía bastante tranquila en general, y empieza a aparecer con algún grado de vida, es el otro mercado cambiario, el de futuros, digamos. Empezamos a ver, aunque rápidamente apareció otra vez la intervención oficial que lo bajó, pero empezamos a ver un repunte en los precios de futuros. ¿Cómo lo lees vos? Finalmente tan cerca de las elecciones, finalmente tan cerca de es un cambio de gobierno sí o sí, finalmente los operadores están apostando por una suba del dólar importante.
Bueno, yo creo que más que una suba del dólar importante, que en general la gente dé cuenta que en algún momento va a haber que actualizar el tipo de cambio, eso uh-huh. es cobertura ante una situación de incertidumbre,
sí.
Y para algunos importadores es la única forma de fijar precios, es decir, tener una referencia válida de a qué nivel de precio va a pagar el dólar cuando pueda cancelar la obligación. Entonces hay dos mecanismos en los que operan en el mercado de futuro. Uno es el de cobertura, de quien pretende, ya te digo, asumir un nivel de precio para determinar costos.
Uh-huh.
Y por supuesto después está las operaciones de la especulación, que son los que especuladores que le dan mayor volumen y interés a los mercados.
Uh-huh.
Pero en estos casos, y bueno, en Argentina hay que tener en cuenta que siempre en años donde hay elecciones hay una tendencia muy fuerte a dolarizar, así que no es extraño esta tendencia a dolarizar portafolios y cubrirse. Siempre ha pasado, si uno mira lo que pasó en todos los años donde hubo elecciones, siempre ese fenómeno se repite, así que está eso. Y por otro lado, el único que puede llegar a bajar con cierta intensidad los valores de los contratos de futuro es el central, cuando opera, porque tiene cierta discrecionalidad para hacerlo, y bueno, lo hace.
Uh-huh.
Hoy subieron de nuevo, salvo el caso más corto, el resto de los plazos tuvieron algún repunte. Seguramente el central lo dejó de hace un poco.
O sea, si no es el central, no hay nadie bajando esos contratos futuros.
Y en realidad la expectativa es de que en algún momento los precios del tipo de cambio oficial van a tener que desincidarse.
Uh-huh.
Pero fíjate lo que pasa con los programas de incremento de estímulo de exportación. Cuando el tipo de cambio cambia, sube, aparecen los dólares
del maíz, aparecen los dólares de la soja, aparecen bueno, los dólares de economías regionales, sí.
Quiere decir que en algunos casos no hay dólares a este precio.
Claro.
Cuando el precio es otro, hay dólares. Entonces, evidentemente, Argentina tiene un problema de precio, ese tipo de cambio.
Muy bien. Gustavo, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Hablamos con Gustavo Quintana, contador público, licenciado en administración y operador de cambios en PR. Muchas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias por llamar. Otro. Chao, chao.
Seguí escuchando En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa, son las 15:50 minutos prácticamente y vamos a hablar un poquito de actividad legislativa. En este sentido, diputados, inició el debate para modificar la Ley de Protección de Datos Personales, una iniciativa que fue enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de junio y que busca garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales y a la autodeterminación informativa. Fue un plenario que se hizo a través de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, presididas por diputados del Frente de Todos, Unión por la Patria Ahora, Hernán Pérez Araujo y Lucas Godoy, respectivamente, que comenzaron a debatir precisamente este proyecto, que lo que está buscando es modificar el régimen actual sancionado hace más de 20 años. Un poco de resumen la actividad legislativa. La verdad que el Congreso no está teniendo demasiada actividad en ese sentido porque
año electoral,
olvídate que eso pase. Y tiene que ver una implicancia directa, te cuento, Mati, que hay una necesidad imperiosa, aunque no lo digan, del kirchnerismo de aprobar un pliego de una jueza por 5 años más. Hablamos de Ana María Figueroa. Cuando vos cumplís 75 años, que es el caso de Ana María Figueroa, que va a cumplir el 9 de agosto, o sea, la semana que viene, va a cumplir 75 años, la Constitución te exige, o en realidad te exigen renovar por 5 años más los mandatos después de la reforma constitucional de 1994. Porque más es decir, estaba Carlos Fay, que tenía 135 años. Bueno, sí. Carlos Fay fue nombrado antes de la reforma constitucional del 94, en el 83, cuando asume Alfonsín. Muere a los 97 años, en realidad se jubila un poco antes, a los 97 se jubila, muere a los 98. Por eso no se aplicaba en ese caso. A partir de ese entonces, como pasó con Elena Highton, pasó con un montón más, con Zaffaroni, que no eligió no hacerlo, cada juez, en este caso una jueza de casación como Ana María Figueroa, necesita validar ante el Congreso 5 años, y para eso necesita el apoyo del Senado, especialmente. Básicamente no tiene los votos el kirchnerismo, que es quien está promoviendo mantenerla en el cargo, porque entiende que puede ser una jueza afín para las causas de Cristina, sobre todo la causa que tiene que ver con el Tesoro y los Sauces. No lo está logrando, no solo porque no tiene los votos, o por ahora no tiene, sino porque ni siquiera tiene los votos para dar el quórum, porque no hay ningún diputado, ningún
ni los propios.
En este caso, o diputados o senadores no están prácticamente, en este caso del Senado, ¿no? Pero es muy difícil reunirlos. La mayoría están de campaña en sus provincias y hay otros que la verdad no tienen ganas de quedar pegados, con los propios no les alcanza, y los que son o que habitualmente pueden votar cercanos, como puede ser el caso de Alberto Bertilnek, que fue electo gobernador hace poco de Río Negro, y la verdad no tienen ganas de meterse en un brete
en medio de unas elecciones.
En medio de unas elecciones no tienen ganas para nada de que eso suceda. Así que un poco el resumen de actividad legislativa.
Sin mirar, ¿qué precio tiene el dólar?
¿Qué precio tiene
el dólar? Ahora, en este segundo.
¿El blue?
Sí.
4.74.
¿Qué? ¿4? Le erraste, está bien. Está cansado.
5.74.
Está laburando de más.
5.74.
No, está bien. Quisiste decir 5.74, te lo voy a tomar como que dijiste 5.74, sí, porque si no te tengo esa cara patada. Estás en Recoleta. Acá hay una cueva por cuadra.
Imagínate que bajaba 100 pesos.
No, acá no se puede errar eso. No, estás 3 pesos atrasado. Es 577.
Bien.
Seguimos metiéndole, se está moviendo seriamente otra vez el blue. ¿Qué pasó? Metimos nuevas restricciones a los dólares financieros ayer.
Tranquilamente podemos cerrar una semana gloriosa con 600, ¿no?
Vos sabés que, a ver,
esto, nada, a esta altura ya 23 pesos más.
Esto es la peor forma del conocimiento, que es la experiencia directa. La experiencia directa es una forma muy, muy pobre de conocimiento, pero la voy a usar. Me has visto cubrir un par de corridas cambiarias, sí. Ya te
10 fácil.
Te diría que peino canas, pero no peino nada ya.
10 seguro.
Sí, bien. Generalmente cuando llegamos a un mojón así, a una resistencia, a una barrera psicológica, el 500, sí, el 600, el 400, lo que fuera, generalmente lo que te pasa con el dólar es que frena. Frena, mide a ver qué onda. Le cuesta muchísimo.
Pero puede tocar un ratito.
Le cuesta muchísimo pasar de, por ejemplo, como pasó hace poco, 492 a 501. Ah, sí. Una locura, ¿eh? Le tomó 3 meses para hacer eso.
Sí.
Ahora, una vez que pasó a 501, llegó a 577 en semana y media.
Llegó a 590.
O sea, los 90 pesos siguientes son una pavada total. Sí. El tema es esas barreras psicológicas hasta que, y eso también lo hemos visto menos, por suerte, pero algunos lo hemos visto, hasta que, tipo agosto de 2019, ya no quedan ni barreras psicológicas. La disparada está totalmente desatada y, claro, se pasan los números redondos caminando como si nada. En sí tenemos un bastante convulsionado mercado cambiario. No hay un dólar, lo hablamos recién con Gustavo Quintana en el mercado formal. Cerrado el grifo para importadores, limitado al mínimo para los que tienen que pagar deuda al exterior. Y tratando de conservar esa reserva, 700 palos para pagar mañana el FMI, sí, que anda a buscarlos. Los está buscando Bullrich, right, en la bóveda del Banco Central, a ver, sí, si están para, sí, pagarle, pobre FMI. Y en ese contexto, el gobierno, para tratar de frenar ciertos costos extra que tienen de tratar de contener, por ejemplo, los dólares financieros, puso más restricciones, hizo más difícil operar contado con liqui, dólar MEP, etcétera. Resultado, está metiendo 8% de suba el contado con liquidación. Está
horrible.
El MEP lo están conteniendo bastante más, pero también sube un cachito. La demanda, esta semana me dijeron, por MEP fue colosal. Colosal.
Decime a mí.
Porque que anduviste demandándome. Muy bien, muy bien. Veo que he sabido enseñar. El MEP ha sido colosal la demanda.
No sé cuándo cerró, pero imagino estaba en 530, 540, por ahí.
Estaba en 519 más temprano, pero no, sí, lo tengo
que decir. Me parece que cambió.
Después reaccionó cuando vieron que todo el mundo compraba. Con semejante precio, sí, imagínate que, sí, era todo el mundo iba a entrar. 518 lo sigo, bueno, teniendo, ¿eh? Le están pegando, lo están empapelando con bonos, están tirando reservas por ahí, están sosteniéndolo. Ya la distancia es tremenda, el Blue 577 y esto abajo de 520 es una locura. Pero bueno, así de convulsionado está. Vamos a llegar con la lengua afuera a las PASO. Vamos a llegar con la lengua afuera sin giro del FMI. Ahora se está negociando alguna posibilidad, algo sacó el cronista, alguna posibilidad de que le presten a la Argentina la plata que tiene que pagarle mañana el FMI y la devolvemos después del 15 de agosto cuando el FMI haga el giro de 7.500 millones. Te digo, el frente financiero está sostenido como se puede, no le deja, claro, casi tiempo para hacer campaña. A Massa se la encuentra porque, bueno, es Massa.
Terrible. Bueno, nos espera una semana importante. Obviamente ya la semana que viene va a ser la última, va a ser el día del cierre de los actos de campaña, así que expectativa en ese sentido de cara a las próximas PASO. Fue todo por hoy, como siempre, Bernardo Vázquez, Matías Barbería en la conducción, Charlie Vázquez en la operación técnica y Carla Scali en la producción periodística. Nos encontramos la semana que viene, en caso contrario, jueves de 3 a 4, una vez más. Un abrazo.
En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
InView, transformando la manera de invertir. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Se viene el Festival de Tributos de 3 de febrero. Bandas del conurbano homenajearán a grandes bandas de rock y pop de todos los tiempos. Sábado 5 y domingo 6 de agosto en el playón municipal de 3 de febrero, en Alberdi y Lisandro Medina. Caseros. Invitado especial y padrino del evento, Beto Casella. Además, feria gastronómica, paseo de artesanos y entretenimiento para los más chicos. Auspicia Ruta del Rock y Municipalidad de 3 de Febrero.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.